Los comentarios vertidos en este programa son responsabilidad de quienes los realizan.
Basta una gota de agua, una simple gota de agua, para albergar esperanza de vida.
Crecimiento urbano, agricultura y dependencia alimentaria.
Causas, consecuencias, valores y costos de nuestro paso por la tierra.
La conservación no es de ley, es de humanos.
Comenzamos con De Maderas y Hojarasca, un programa de análisis, reflexión e iniciativas que invitan a mejorar nuestro entorno. Bienvenidos.
Buenos días, hoy es día 6 de octubre.
Sí, creo que sí. No, es 5, ¿no?
Bueno, se me concede el honor de conocer a la nueva administradora de esta radiodifusora.
Así es.
Sí, me gusta. Bueno, más bien le pido que se presente para irla conociendo. Conozco su nombre, pues, pero me gustaría escucharla.
Claro que sí, yo me llamo Dolores Hernández, y a partir del 1 de octubre, pues es que estoy ocupando el cargo como subdirectora regional de Radio Universidad en Colotlán.
Espero que permanezcas mucho tiempo.
Bueno, vamos a ver.
¿Profesión?
Espero. Antropóloga.
Eso es. Sí. Bueno, no sabía cuál es tu profesión. Una profesión o una actividad que compromete demasiado, ¿no? Toda vez que diariamente está cambiando la historia del universo con los nuevos descubrimientos.
Uh-huh. Bueno, yo creo que cualquier carrera, ¿no? ¿Sí? Cualquier carrera creo que hay que tener ese compromiso, pero bueno, el antropólogo, lo que pasa es que andamos metidos en todas partes, hasta en la radio.
Más que una transversalidad, es una globalidad, ¿no?
Sí. Pues sí, creo que sí.
¿Institución de origen?
Universidad de Guadalajara.
¿Eres egresada de la UDG, la carrera de antropología?
Sí, así es.
Bien. Bueno, es que regularmente antes, hace unos años antes, preguntaba si todos venían de la UNAM.
Ah, sí.
Nos visitaban en la universidad.
Venía mucha gente de la UNAM antes por aquí.
No aquí propiamente, a la universidad misma, ¿no? Tengo 42 años de servicio en la institución.
¿Aquí en la universidad?
En la Universidad de Guadalajara, así es.
Pues no hemos tenido oportunidad de platicar antes. También cuénteme usted. Bueno, el público seguramente ya lo sabe.
Me conocen como Luis el de Colotlán.
Ah, ok.
Nada más. Eso es. Pero aquí lo más importante es, bueno, primero agradecerte, de verdad, con todo el respeto que la institución merece, tu atención y haber acudido a este evento. A este programa. No tiene, las pretensiones de este programa son meramente informativas y algunas veces ponemos en tela de juicios procesos de carácter social, político, económico y evidentemente, como el nombre del programa mismo lo dice, ambiental. Sí, tocamos ese punto en función de que hay una serie de instrumentos normativos que pretenden regir el control del medio ambiente, la regulación del medio ambiente, pero como que el dicho aquel popular, ¿no?, se hicieron para desobedecerse y acabar con la otra mitad del medio ambiente. La que queda. Del ambiente, perdón, porque le llamamos medio ambiente. Y aquí estamos, trabajamos en la institución también. Tengo unos meses que decidí dejar en paz la docencia. Anteriormente estuve en la administración de la biblioteca pública.
Okay.
Y antes de la escuela de música.
¿En la escuela de música?
Así es.
¿También eres músico?
Me gusta. Tuve muchos compañeros en la escuela de música que me orientaron, me informaron. Y su formación muy vasta. Me refiero a los egresados de la escuela de música Sacra Pontificia de Roma, Víctor Amaral Ramírez, por ejemplo. Si lo conociste, él pues, también toda su vida estuvo dentro de la universidad, dirigía el coro de la Universidad de Guadalajara y el coro del gobierno del estado. Y ahí tengo otros, ¿no? De momento, Salvador Zambrano, no, él no estudió ahí, él era un violinista. Espero que siga al menos escuchando, ¿no?, música. Manuel Mateo Cesate, y está también Manuel Matías, un clarinetista muy, muy padre, muy bueno, chaparrito de Oaxaca. Y una gran cantidad de personas que de pronto se me olvidan los nombres. 65 años, digo, cuando los candados de la mente me evitan que me exprese rápido. Ya. ¿En qué otras actividades has estado anteriormente?
Bueno, en la Universidad de Guadalajara, es que yo trabajo acá desde el año 90, en Guadalajara, obviamente. Y yo comencé en el CUCSH, Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades. Bueno, en el año 90 no existían los centros universitarios todavía.
Estaba la Facultad de Derecho, Sociología,
Filosofía, etc. Exactamente. De hecho, yo estaba en la Facultad de Filosofía. Yo era secretaria en un centro de investigación.
¿Todavía estaba Manuel Rodríguez Lapuente en la dirección?
En ese momento creo que él ya era el director del instituto, era el IES, Instituto de Estudios Sociales, debió haber sido. Él ya estaba por allí. Sí, creo que en ese momento el director de filosofía era Carlos Fregoso, si mal no recuerdo. Sí pero que yo estaba ahí en el año 90, fue cuando yo ingresé a la Universidad de Guadalajara haciendo trabajo secretarial, tal cual. Después de allí me integré a la Coordinación de Ciencias Sociales, cuando existía un departamento llamado DICSA, Departamento de Investigación Científica Social y Superación Académica, así era.
Pues debimos habernos conocido por ahí, porque estuve en el área de Servicios Generales con Antonio Magallanes Rodríguez. Trabajé con Raúl después. Digo, también atendía con
Raúl Padilla, sí. que fue director de DICSA.
Fue el creador, ¿eh?
El creador. De hecho, cuando yo llegué, él ya no estaba ahí. Creo que casi ya...
Pues ya había desaparecido entonces, porque casi se desaparece, ¿no?
DICSA siguió existiendo todavía, no sé, 2-3 años más, porque solo que ya no estaba Raúl Padilla. No recuerdo ahorita quién. Era Espinosa de los Monteros.
Adolfo
Espinosa de los Monteros era el director. Sí. Y bueno, en ese momento las coordinaciones de lo que hoy son centros universitarios, entonces eran pequeñas coordinaciones que estaban contenidas en este departamento, DICSA, que era el piso 7, si mal no recuerdo. Piso 8.
Chavo del 8 hasta el 98.
¿Okay? En el edificio administrativo de la UDG.
En efecto.
Así es de que... Me tocó ese proceso de cuando de DICSA se comenzaron a desprender los centros universitarios, de hacer pequeñas coordinaciones.
Sur, de hecho, Adolfo se es abrieron. Pionero en la creación del primer centro. Me tocó trabajar con él un poco.
De ahí se desprendieron. Yo trabajaba con el doctor Juan Manuel Durán Juárez y me tocó irme de ahí al Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, que se instaló por la Normal allá en Guadalajara, y ahí estuve, pues, alrededor de 8 años antes de cambiarme a la radio, que fue, pues, fue por pura insistencia mía de quererme ir a la radio, porque era un área que me llamaba mucho la atención. Yo nunca había hecho radio, yo no tenía la menor idea de qué iba a ser ahí. Yo nada más decía, a mí me gusta mucho la música, así es de que seguramente yo podré aportar mucho por ahí.
Sí.
Y estuve insistiendo, y le agradezco al doctor Durán, que fue quien finalmente pues me firma mi salida del CUCSH, porque luego no es fácil que se dé esas cosas.
No.
Aunque es la misma institución, quienes trabajamos aquí, quienes trabajan, saben que no es fácil decir, pues estoy en Colotlán y me quiero ir a Guadalajara. No es como así.
¿Quién estaba en la dirección de la radio en ese tiempo?
En ese tiempo estaba Carlos Ramírez.
Carlos Ramírez.
Cuando yo llegué a
Powell,
Carlos Ramírez Powell. claro sí, que sí.
Pues puros compas y conocidos, pues, de aquel momento, ¿no? Uh-huh. Era esa pequeña familia. Uh-huh. Sí. Estaba por ahí. Y otros. Estaba el Che Bañuelos. ¿Está o no sé?
Está si, todavía.
Todavía. Hay una jovencita que fue mi alumna en la Escuela de Música. Sánchez Cardona.
Luz María.
Luz María.
Fue directora sí. también de la
sí,
radio.
Se me perdió, de pronto se me perdió ella. Pero sí, muy estimada por tu servidor. Y algo, pues conociendo algunos comentaristas, pudiéramos decir, ¿no? De los programas que transcurrían ahí. Y bueno, y ya después, ¿no? ¿Docencia no la has ejercido? ¿Investigación?
No. No, la verdad no.
Llegas aquí
no
a
he hecho nada de eso.
Llegas aquí a este universo virgen.
Sí, pues eso me parece. Creo que aquí hay mucho que hacer, además de hacer radio, que bueno, lo he estado aquí comentando con los compañeros y creo que es una maravillosa oportunidad, pues, de establecer vínculos aquí con la comunidad universitaria, sí. incluso. Pues obviamente con nuestra comunidad de radioescuchas, con las instituciones colotlenses y de los municipios aledaños, y pues lo que intentaremos pues ser un medio de comunicación, de difusión cultural y de servicio.
De antemano obviamente. Lo es, o sea, tiene calidad, ha ido mejorando bastante, no mejorando, si quieres lo defino mi concepto, no es erróneo, pero...
Uh-huh. ¿Sí? Sí.
Después de este corte.
La conservación no es de ley, es de humanos. En un momento estamos de regreso en De Maderas y Hojarasca.
El mundo no necesita cambios, simplemente requiere de mejoras. Actualicémonos. Estás escuchando De Maderas y Hojarasca.
Bien, aprovechando el que te gusta la radio y la música.
Sí.
¿Sí? Es parte de la radio comercial, es parte de mi infancia. Era la fuente de información que nos llegaba más fácil aquí a la región. Uh-huh. Te puedo mencionar estaciones de Monterrey como la RCN o la XW de México. Sí, el Gallito del 82 de Guadalajara, la ZZ de Guadalajara, sí. Que eran las que llegaban en frecuencia, en amplitud modulada. Y pues los temas que recibíamos eran las noticias de la ciudad más las novelas de la radio.
Ah, sí. En aquella época de las radionovelas, sí. El Ojo de Vidrio.
Ándale.
Tres Patines, ese.
Ese todavía por ahí, igual, Facebook todavía lo...
Yo lo escuchaba porque mi papá era fan, entonces...
De Tres Patines.
Entonces, pues yo también.
Yo recuerdo los nombres de Rulecindo Caldeiro y Escoviña, ¿no?
Sí, sí. Era Rudecindo.
O Rulecindo, ¿no? Uh-huh. Bueno, a lo mejor en ese tiempo tenemos problemas de oídos todos, de origen.
Bueno, y luego los cubanos a veces la R la hacen como L, uh-huh. Así es de que sí. Algo así.
Y bueno, pero yo también nunca pensé caer aquí, ¿no? Salvo algunas pretensiones ya personales, me abrieron estos espacios. Específicamente traemos invitados y ya profesionales en la materia ambiental. Ingenieros en bosques o licenciados en bosques, ingenieros agrónomos, veterinarios, que cubren algunos programas aquí en la región, pero que son un tanto cuestionables. No el ejercicio de estos profesionistas, sino la cobertura que brindan esos programas. Okay. Entonces, a veces los ponemos aquí en la mesa de los acusados. Ellos no son los responsables, claro, pero sí retomamos algunas actividades públicas que afectan al medio en vez de favorecerlo.
Okay.
Y aquí estamos. Y bueno, pues la zona norte en sí, los 10 municipios, es una mina, es una fuente de información que el obtenerla compromete.
Claro, bueno, yo creo que pues estar hablando del medio ambiente, de su cuidado y sus soluciones, creo que es algo importante y algo de lo que pues siempre tenemos algo que aprender, ¿no?
Claro. Fíjate que la FAO, la ONU y otras organizaciones de carácter mundial están brindándole mucha atención y apoyo financiero a cuestiones ambientales a través de la industria para efectos de control de sus procesos productivos. Nos hace falta ponerle mucha atención a esos programas y procurar abordarlos solicitando la participación. Te voy a poner un ejemplo. Hay una organización que se llama Grupo México. Grupo México es toda una fundación que atiende todas las necesidades del mundo, de los seres humanos socialmente hablando, ¿no? Salud, economía, industria, etcétera, con aportaciones económicas o colaboraciones financieras para que se desarrollen los proyectos que tú tengas en mente. Hace unos meses por ahí me invitó una junta que hay aquí que integran los 10 municipios, es la Junta Intermunicipal del Norte para el Desarrollo del Norte de Jalisco. Está integrada por los 10 presidentes del municipio.
Okay.
Y me dieron a conocer esta información donde la institución que se llama... La fundación de esta fundación otorga a quien lo requiera, siempre y cuando sea una AC, otorga unidades de 8,000 árboles debidamente seleccionados por la persona que lo requiere, canalizados hacia los microclimas de tu municipio, de la región donde los vayas a aplicar, y te da múltiplos de 8,000. Si necesitas más, te da 16, 24, 32, etcétera, ¿no? Hasta... Y cuando me hicieron el comentario, la gestioné. No hubo respuesta. El intermediario no me permitió participar. Simplemente dijo, eso no va a proceder por X circunstancias o normatividad que viene, requerimientos que vienen en el proceso y no los cubren. Insistí, me comuniqué con ellos de manera personal. De hecho, tengo una visita previa en puerta para ir directamente a esta organización. Y bueno, cuando yo platico con el representante del área ambiental de esta organización, de esta fundación, él me dice, ¿qué instituciones públicas hay ahí? Educativas. Y ya, pues tenemos 3 niveles de bachillerato, 3 subsistemas de la UDG. Y del Estado y la Federación tenemos, ¿sí? Colegio y el COBAEJ, por ejemplo, Colegio de Bachilleres del Estado de Jalisco, tenemos la prepa regional y tenemos otro que se me olvida el acrónimo de momento, ¿no? Más el campus con los posgrados que tiene DC. ¿Por qué no se han comunicado con nosotros? Bueno, es que no los conocíamos. Ya nos estamos comunicando a través de tu servidor. No, bueno, me permiten venir al campus. Tuve alguna vez un contrato breve aquí también en el campus. Digo, pero sí, pues como ciudadano estamos en la búsqueda, ¿no?
Uh-huh.
Y hemos en términos utilitarios, por esta vía nos hemos comunicado con varias instancias y los invitamos a que nos escuchen y a que nos atiendan y a que atiendan nuestras necesidades. Y en el caso particular, disculpa la forma de abordar la cuestión antropológica, ¿sí? El proceso, la ciencia aplicada a la sociedad, él me hacía un reclamo serio.
A ver.
Me dice, bueno, ¿y qué onda con los mestizos? Sí, porque ellos tienen mucha información. En la medida que yo estaba hablando con él, escuchaba el teclado, ¿no?, de su computadora. O sea, me estaba espiando. O sea, él estaba consultando también los datos que me estaba pidiendo, los estaba consultando en la red a través de las páginas que tenemos o que entran en las que entra la clasificación de Colotlán como municipio o de la zona norte como sus 10 municipios. Y ya vio todos los programas que se le dedican a la etnia que tenemos en la región norte, en vinculación con Zacatecas, Durango y Nayarit. Y me preguntaba por la población mestiza. Sí, dice, ¿qué hacen con ellos? Le digo, bueno, pues se les invita, ¿no? Está abierto los procesos de información de las estaciones de radio que ahora tenemos en Jerez y Tlaltenango y Zacatecas, que ya nos llegan vía frecuencia modulada y a través de la red de internet. Le digo, están siendo informados si es que se acercan. Y dice, ¿y si no se acercan ustedes, qué hacen para que se acerquen? Que esa sería la pregunta. ¿Cómo le vamos a hacer para que la gente nos escuche más seguido en esta estación? Porque tiene un auditorio muy selectivo, muy selecto, perdón.
¿Cómo le vamos a hacer para que el público nos escuche más?
Sí.
Bueno, yo creo que tenemos que generar pues programas que sean de interés del público en general. Yo comentaba aquí con los compañeros, yo no soy quien para descalificar lo que se ha venido haciendo, y lo seguiré diciendo a cada momento. Respeto mucho el trabajo que hizo por 15 años, otra vez un poco más, la maestra Ana Cristina Pinedo. Y entonces, en ese sentido, pues yo tengo que conocer lo que se ha venido haciendo en la estación. Necesito escucharla 24 horas para poderme hacer un diagnóstico también. Y en ese sentido, pues ver si hay alguna temática que nos esté abordando, que tengamos que abordar, o los programas que ya existen, ver cómo los fortalecemos. Pues valorar la pertinencia y sobre todo creo que abonarlos, vaya, para que los temas que se están tratando aquí pues sean del interés de nuestro público, que logremos un vínculo con ellos, yo me imagino que la estación ya tiene su público radioescucha cautivo, por decirlo así, pero pues si tenemos público que todavía no nos escucha, pues vamos a intentar que nos escuche, que aquí encuentren siempre una opción para y un motivo para escucharnos, que encuentren algo que sea de su interés, tanto en lo pues en la problemática pues de lo cotidiano, en el ámbito cultural, en el ámbito musical también, pues tratar de tener nuevas propuestas musicales. Creo que a todo mundo la música nos gusta, nos pone de buenas, y creo que también depende de lo que escuchamos musicalmente hablando, pues creo que eso también nos va formando pues una identidad. Entonces intentaremos a estar dándoles lo que por una parte lo que les interese, y por otra parte pues cosas que puedan abonar en la construcción de ciudadanía, ¿no?
Aprovechando el espacio que acabas de abrir, géneros y subgéneros de tu preferencia,
musicales. Yo iba a decir algo, pero creo que mejor no lo digo, porque hay gente que puede no estar de acuerdo conmigo.
Pero
me gusta prácticamente toda la música, sí. casi toda. Hay algunas cosas que no me gustan, pero escucho prácticamente de todo, Pero yo creo que si tengo una preferencia, aunque me gusta todo, pero me he enamorado, me he enganchado la música tradicional mexicana. Eso sí es algo que van a comenzar a escuchar por acá.
Sí.
Yo ya hacía un programa cuando estaba en Guadalajara, Rutas de México, que yo creo que ese programa lo vamos a abrir por acá.
Ah, rico.
Y pues se llama Rutas de México porque ponemos música de todo México.
Abundamos después de este corte.
Vamos a corte, claro que sí.
Pongamos en práctica las buenas acciones en pro del medio ambiente. Enseguida continuamos.
El mundo también es vegetal. Sigue con nosotros en De Maderas y Hojarasca.
Sí, escuchando lo anterior, recordando lo anterior o retomándolo, lo de música tradicional mexicana, yo espero que, no espero y sé, tengo certeza de que escuchaste a los folcloristas.
Claro.
Sí. Bueno, en ese tiempo había una fiebrecita, ¿no? Teníamos a los grupos centro y sudamericanos que todavía seguían renegando de los gorilatos que se daban por allá, ¿no? Estaban sufriendo la militarización o el poder militar en esos países. Y estaban los grupos centro y sudamericanos con los instrumentos nativos, ¿no? O naturales de la región, propios de la región, la zampoña, la quena, el bombo legüero, el quiriquincho y demás. Pero aquí aparecen los folcloristas. Ese tipo de poemas hechos canción, preciosos, y sobre todo con esa musicalización o, ¿no?, esos arreglos, que además son músicos profesionales en su totalidad. Es muy apreciable y fácilmente de digerir y de renovar tu inclinación por esas actividades sonoras, ¿no?, musicales.
Pues mira, yo creo que sí, evidentemente, pues fue, esa música es parte de una época. Que para quienes la escuchamos y tuvimos el gusto de escuchar, pues toda aquella ola de que le llamábamos música latinoamericana, canción latinoamericana, pues creo que nos quedamos enganchados ahí. En cuanto a lo que decías sobre la poesía hecha música, creo que...
Hecha canción,
sí, así lo dijiste. Creo que algo de lo que se ha perdido mucho en la actualidad, tengo esa impresión, es precisamente la calidad de las letras.
¿Contenido?
El contenido.
¿Es demasiado crudo, absurdo o qué?
Me parece crudo, me parece hasta... ¿cómo podría decirlo?
Sí.
Bueno, sí, yo creo que sí, y a veces me parece muy misógino.
Bueno, tiene esas inclinaciones.
También hay, evidentemente no toda la
más
música.
Más que yo soy mexicano.
La música de banda hace mucho esto, pues, y la banda comercial que conocemos como música de banda, creo que hemos perdido un poco esa sensibilidad, o sea, porque luego yo escucho a la gente cantando letras que me parece que son muy violentas, y la gente las canta y las baila y las escucha, y bueno, pues cada quien es libre de escuchar lo
claro,
que quiera.
Claro, claro, claro.
Pero entonces, es que eso es lo que nos están dando los medios. Entonces, ¿qué vas a escuchar si eso es lo que te dan los medios?
Claro.
Así es de que, por eso creo que tenemos que buscar alternativas. Lo que escuchamos y lo que decimos lo seguimos reproduciendo. Yo creo que es necesario como cortar esos ciclos, porque yo creo que lo que nombramos pues es lo que vivimos. Entonces, si estamos nombrando todo el tiempo violencia, muerte, hija de no sé qué, te estoy poniendo los cuernos con otra.
O con otro,
y te quedó grande la yegua. Yo qué sé, se vuelven discursos, pues, cotidianos. Y entonces, y lo seguimos reproduciendo.
Se normaliza.
En la telenovela, y está normalizado, y entonces hay que generar otro tipo de discursos. Y los discursos también yo creo que se generan mucho también a través de la música. Tiene
sí.
que ver mucho con lo que escuchamos, y creo que hay mucha música que tiene mucha calidad, que tiene contenidos sanos, pueden ser poéticos o
sociales,
pero contenidos dijéramos, podría decir yo, saludables. Entonces, creo que es necesario estar escuchando esto.
Vamos a cultivar ese concepto de música saludable. Sí, sí, es importante. Bueno, dicen que a la... Bueno, hay una serie de refranes, pero la dinámica social se refleja en esos subgéneros sonoros, yo no voy a decir musicales, ¿eh?
Uh-huh. Sí,
que ahora
sí, sí.
A través del rap, por ejemplo, sí, es agresivo, cabrón. O sea, incita, ¿no?, a la violencia. Yo veo cómo los jóvenes de entre los 12 y 18 años asumen, en la medida que empiezan a escuchar esa música, asumen una actitud de ataque, no
pues
defensiva, de
es,
ataque.
Es que precisamente es lo que tenemos que, uh-huh, que cambiar, porque yo no soy muy fan del rap, pero yo he escuchado cosas verdaderamente propositivas
sí,
en rap.
Sí, sí, sí.
Y creo que hay hasta rap indígena, lo cual me parece muy bueno. Y al final pues es un género que los jóvenes escuchan. Y creo que en esta radio podríamos tener rap. Vamos a buscar ese rap que sea propositivo, porque lo hay.
Claro. Sí, sí lo hay.
Lo
sí
hay.
Lo hay, sí
lo hay. Para que cambie ese discurso, o sea, que el rap no se asocie a la agresión, porque creo que el rap puede ser un medio pues lúdico, de entretenimiento, que los jóvenes pueden practicarlo de una manera mucho más propositiva, porque se puede, porque lo he visto. Y porque se pueden lograr cruces, incluso lo he visto, incluso con las músicas tradicionales.
Fusiones,
¿sí?
Que de hecho
sí,
así
sí
se les considera desde cuando empezó el blues.
Ya les voy a presentar aquí cosas que me encantan a mí, pero hay un género maravilloso que se llama guapango arribeño y casi nadie sabe que existe.
En estos días escuché, ahora con la inauguración de las festividades patronales en San Luis Potosí.
Es de aquella región,
sí,
precisamente por allá nace el guapango arribeño.
Sí, vi.
Y el guapango arribeño es improvisado, así como el rap es improvisado, solo que el guapango tiene una métrica, tiene reglas muy establecidas, y he visto cruces entre raperos y guapangueros, y es una cosa maravillosa, la mera
sí,
verdad.
Sí, esos retos que se dan, ¿no? Encuentros, pues, entre raperos.
Sí, son encuentros poéticos, entre culturas parecen disímbolas, pero pero son muy interesantes y son muy constructivos, además.
Sí, es muy sano escuchar ese tipo de, esa versión, ¿no?, sobre los sí quehaceres musicales. La pregunta que sobre la inclinación o el gusto por ciertos géneros o subgéneros obedece pues a esta conclusión, a esta parte última de tu exposición,
uh-huh,
o sea, de cómo percibir. Yo lo que aprendí en la escuela de música durante 8 años fue aprender a escuchar la música, la que fuera, ¿sí? Sí tengo ciertas predilecciones muy personales cuando estoy solo.
Claro, sí, sí, todo el mundo.
Es así, me permito incluso buscar las últimas interpretaciones de ciertas obras. Y bueno, ahorita la radiodifusora en ese sentido también tiene programas valiosos donde hay una recuperación de... A mí me permite identificar ciertas generaciones de ciudadanos colotlenses que de pronto se quedaron encerrados en esas expresiones musicales. Estoy hablando de las baladas, uh-huh, de los 60, 70, uh-huh, ¿no? Uh-huh. Y aquí sí hay un programa que se llama de acetatos y cassette. Y de pronto escucho la programación y me hace regresarme a mis 12, 14, 16 años de edad promedio, ¿no? Se me hace muy, muy sano, pero también de pronto necesitamos enriquecer un poquito. Eso puede continuar, pero podemos buscar otros.
Sí, yo géneros. Creo que todos nos quedamos enganchados, sí, en alguna época de la vida, y sobre todo yo creo que en la juventud de cosas que escuchábamos. Ciertamente hubo una época de mucha balada, mucha canción romántica. Y las traemos ahora sí metidas en el cassette, como decimos, o sea, sí, ahí están presentes, lo que uno creció escuchando con sus padres también, En mi casa, mis papás cantaban, los dos eran cantadores. Mi papá...
¿En cuál peña?
No, ellos en casa. Mi papá cantaba trabajando en su carpintería, yo lo oía cantar. Y él escuchaba mucho tríos, la música de tríos. Así es de que si me gustan los tríos, pues es porque los escuchaba con él.
Decía Cabral, ¿no? Si trabajas, Dios te ama, no te quiere, te cuida. Pero si trabajas cantando, te ama.
Ah, qué bonito. Sí, pues eso pasaba mucho. Mi mamá lavaba los trastes y estaba cantando. Y ella es muy cantadora, entonces, pues bueno.
Sí.
Hijos de tigres pintitos, como dicen, pues me heredaron esa afición también al canto.
Voy a mencionar música. Un amigo que acaba de publicar una interpretación de un grupo, no me acuerdo de dónde es exactamente, a lo mejor conoces al sujeto, ¿no? Se llama Horacio Hernández Casillas.
Sí.
Sí.
Sí, sí.
Lo acaba de publicar El Huapango de Mongallo con instrumentos de punteo, con guitarras, arpas y violines. Muy chingón. Sí. Y le puse así, muy chingón. Le gustó el comentario. También con quien suelo por ahí intercambiar algo de información así muy elemental, ¿no? Muy cotidiana, es con Roberto Castellón Rueda.
Sí, cómo no.
Sí. El comentarista de El Libro a la Semana, él lee un libro a la semana y lo comenta en Radio Metrópoli. Perdón por el comentario, pero
ahí. No, está bien.
Ajá. Sí, y bueno, así como lo estamos comentando ahorita o abordando temas diversos, este es el sentido del programa que me permiten exponer aquí. Y nos vamos a otras cuestiones que, como me dijiste, como ambientalista, no como ecologista, esa búsqueda del equilibrio. Las diferencias entre la ciudad de Guadalajara y Colotlán son pocas, ¿eh?
¿Ah, sí? ¿Sí? ¿En qué sentido?
También aquí hay mucha basura en las vialidades. También nos falta el agua y falla la energía eléctrica.
Ya me di cuenta de eso.
Y hay colonias marginales. Se automarginan, pero sí las hay. Y hay invasiones. Y tenemos problemas de transporte público y saturación de vialidades por exceso de vehículos.
También hay tráfico vial.
Sí, baja por la calle Morelos y te vas a aventar en 400 metros, 10, 15 minutos, para salir de la Centenario de la Hidalgo. Y son las 24 horas, de menos 12 horas, sí. Entonces la diferencia es mínima, no vas a extrañar mucho.
Okay.
Salvo las grandes plazas, pues. Salvo las grandes plazas, ¿no? Aquí sí hay que regresar a Guadalajara a traer la despensa. Yo no lo hago, pero mucha gente lo hace, sobre todo la población flotante que tenemos aquí, que trabaja en el sector terciario, que es tu caso.
Digo, ¿sector terciario?
Sí, administración.
Ah, ok, ya.
Sí. Cuestiones burocráticas y demás,
¿no? Sí, no conocía ese término.
¿No? Primario, agricultura, ganadería, etcétera, secundario, procesamiento, industrialización y el 3, servicios.
Ok.
Y tenemos esa población flotante aquí, pero que también no extrañan mucho la ciudad de origen, toda vez que con nosotros esta ciudad media ya empieza a replicar los problemas que tienen ustedes allá.
No, bueno, no es que extraño, no extrañe, digo, son problemas que están en todas partes, que ojalá podamos ayudar a contribuir a que ciertas problemáticas se puedan ir corrigiendo con ayuda, pues, de autoridades, ciudadanía, el propio centro universitario. Pues vamos a ver como radio en qué podemos aportar en ese sentido, pues, que yo creo que ese sería... parte del trabajo que hay que continuar haciendo aquí.
Sí, ese concepto de aportación, sobre todo, ¿no? Abrir los espacios y impulsar algunas dinámicas o mecánicas para que esto se mejore. Me refiero al exterior, fuera de lo que es el plantel propiamente, ¿no? La sociedad misma, que nos identifique y que participe en las propuestas que ustedes manejan. En este caso, la institución.
Claro.
Sí. Ha sido muy agradable, bueno, al menos para mí, recordar la ciudad y la universidad y los personajes en los que hemos coincidido, ¿no? Coincidido, sí. En el sentido que los conocemos.
Sí, sí, así es.
Nada más, son comunes, amigos comunes. Como en el Facebook, ¿no? Que andas buscando una persona y te salen los amigos comunes.
Y encuentras otra, claro.
Sí, que dice, mira, este es amigo, tenemos un mismo amigo común. Así es.
Así es.
Sí, sí sabes que, disculpa el brinco que voy a dar, ¿no? Tan radical. Sí sabes que van a recuperar el puente que está por Alcalde, enfrente del centro universitario.
El puente de la Normal.
Sí, esa parábola.
Puente. Sí, no lo sabía.
Sí, es un proyecto arquitectónico conservacionista. Van a recuperar el formato, pero si quieres lo comentamos después.
Ok, ojalá.
De este siguiente corte.
No cambies nada, mejora todo en tu entorno. Ya volvemos a De Maderas y Hojarasca.
Causas, consecuencias, valores y costos de nuestro paso por la Tierra. Continuamos en De Maderas y Hojarasca.
Estábamos en la cuestión de la movilidad en la ciudad, ya no de la metrópoli. No podemos hablar de Guadalajara ya. La Guadalajara está en su anillo, en su contexto perimetral. Ya no se puede mover más que hacia arriba o hacia abajo.
Por eso están haciendo tantos edificios.
Sí, hombre. Y ahora, pues, Zapopan y Tlaquepaque son el Salto, y Tlajomulco ya está también. Y Colotlán, pues mira, ya está cerca de una de sus pequeñas colonias, Santiago Tlatelolco también, y ya se juntó con el Acaponeta, donde está el cementerio municipal, y ahí vamos caminando hacia Nicolás. ¿No has conocido San Nicolás?
No, la verdad es que yo todavía soy nueva aquí, yo necesito salir y conocer, que no he tenido tiempo, porque desde que llegué he estado metida aquí en la radio.
No, pero es una zona pequeña, pero tiene atractivos, más bien... Puedes disfrutar de los parajes naturales que hay, con la óptica que tú le puedas dar de manera personal, ¿no?
Sí, entonces, por esto que comentabas, quiero entender que sí ha crecido Colotlán. Yo quisiera saber eso, si ha crecido también como a partir de que está aquí el centro universitario, si ha impactado para el crecimiento.
No, este ha sido un cambio... un avance en los cambios, en el crecimiento, en el desarrollo. El centro universitario viene a ser el turbo de esta maquinaria, ¿no? Y ahora ya del turbo, el centro universitario también, dentro de su misma dinámica, en el mejoramiento de las funciones que desempeña como sustantivas, el hablar de investigación social, el hablar de producción, el hablar de asistencia a otras dependencias, el hecho de que le dé asesoría a los ayuntamientos, etcétera, ese turbo se convierte en híbrido, ¿no? O sea, maneja, es macro ya la participación del campus. Más bien el nivel de la comunidad, de la región, en términos de respuesta, pues es demasiado lenta, porque si vemos las limitaciones que la administración pública del Estado o la federal nos pone. No, lo pone intencionalmente. Hay limitaciones en el ejercicio de la solicitud, de los requerimientos. Como que tenemos que estar, pero con mucha contundencia, ese toque de puertas. Sí. O sea, sí. Necesitamos insistir.
Okay, nos referimos en cuanto a
atención
los,
al
atención para los programas que tienen que ver con medio ambiente y todo esto.
Okay. En efecto, crecimiento, desarrollo económico, asistencia técnica, son, nos llegan demasiado lentos. Sí entran en los programas, sí entran temporalmente en los ejercicios, ¿no? Para solicitar el apoyo, etcétera, ganadería, agricultura. Pero luego vienen los programas paliativos, los chiquitos, a través de la de asistencia social. Y pues la gente se acomoda más fácil por esa vía que a la cuestión productiva, ¿no? Uh-huh. Al de trabajo. Pero el campus universitario, así, la analogía, un turbo o un híbrido ya a estas alturas. Ya tenemos egresados en ejercicio y es importante no compararlo, simplemente ver que están en el ejercicio de su profesión.
¿Egresados aquí de qué carreras?
De derecho, enfermería, esas dos nos dieron a llenar. Y no hemos terminado, pero ya saturó el campus, ya tiene presencia en el estado de Zacatecas, Durango y la norte de Jalisco, en asistencia al sector salud. Cuestiones de derecho y económico-administrativas, tenemos también una cantidad de no cantidad, tenemos muchos profesionistas o profesionistas en el área contable, ya ofreciendo servicios profesionales en las mismas áreas, Zacatecas, Jalisco, Durango.
¿Y en las áreas medioambientales?
En medio ambiente, no he visto, no he visto la carrera que ofrecen aquí, que es agronegocios. Uh-huh. Pues de pronto ofrece una diversidad de perfiles, ¿sí?, a su culminación. Y posiblemente en la oferta que hace no determinan cierto grado de especialidad que debiera. Y eso todavía no nos permite verlos ahí. Ellos lo hacen, sí, porque tienen vínculos con las con los municipios y lo promueven, ¿eh? Tienen representación en las, hay una organización de carácter regional, es forestal, y uh-huh. participa el campus. Hay una organización, bueno, ese es un consejo para desarrollo rural, y también participa el campus. Y sé que sí existe esa comunicación y que sí existe esa atención de parte de los beneficiarios que reciben la instrucción de los profesionales en la materia que tienen aquí, no de los estudiantes ni de los egresados, sino de los mismos profesionales que el campus contrata, pero sí participan. Y también pues en el discurso que se publica, se propaga a través de estos medios, la insistencia de conservar el medio no quiero dar expresiones así incipientes, ¿no? Con las sugerencias técnicas que hace el campus, ¿no? De con el agua, los residuos sólidos, las emisiones ambientales, etcétera. Uh-huh. Sí hay esa participación. Y ahí hace falta, pero no tenemos profesionistas que estén entrados en esa área.
O sea que hace falta formar más profesionistas.
O quizá abrir otra alternativa profesional.
Uh-huh. ¿Sí? Pues yo creo que este campus, me imagino que pues sigue en desarrollo, ¿no?
Claro, claro. No es una situación acabada, ¿no?
Y además hay que atraer a los profesores para abrir nuevas carreras, digo, lo supongo, vaya, pero yo creo que esto sigue desarrollándose.
Sí, efectivamente sigue su trayectoria, pues, de crecimiento, desarrollo y cobertura, sobre uh-huh, todo, ¿no?
Claro.
Es muy halagador el que de pronto tengamos docentes de la localidad, incluso uh-huh. coordinando las profesiones, ¿no?
Claro.
Y eso ya es una muestra de crecimiento y de desarrollo en el centro universitario, y que evidentemente se refleja en el desarrollo de la localidad, o de la capacidad de participación de la localidad en cuestiones ya del estado, ¿no? Y eso es, esa es la gran utilidad que sigue ofreciéndonos el campus, y que sí ha transformado el medio. Y ha sido un detonante, no es un detonante, es un precursor, así, que viene a tomar el espacio.
Claro, pues bueno, así como un día se instaló acá el centro universitario y la radio, pues volviendo un poco a eso, pues es que creo que pues voy a darle continuidad, lo reitero, y pues esperemos seguir siendo una radio también que detone pues la construcción de nuevas comunidades, de una cultura, como la llaman ahora, cultura de paz, que, y eso creo que se hace, yo insisto, creo que se hace mucho desde el discurso y desde lo que escuchamos, así es de que intentaremos darle por ahí, estar haciendo buenas propuestas auditivas, amables, que nos dejen buen sabor de boca.
Sí, hay un área que, aparte pues de los sectores a los que hice referencia, es la cuestión de las expresiones artísticas, que mencioné, y casi por ahí empezamos, ¿no?, esta entrevista, la música, pero tenemos expresiones hasta de muralismo, ¿no?, aquí en la localidad, y tenemos pintores, y pues es importante no reducirnos a, no porque sea malo o que sea pobre la cuestión artesanal, sino que hay que ir, seguir incrementando, ¿no?, sumándole a esas,
claro,
tipo de expresiones.
Claro, hay que atraer aquí a los artistas y hablar con ellos y conocer lo que hacen. Pues yo ahorita sí pues soy nueva por aquí en este pueblo, en este campus, en esta comunidad, y pues yo vengo a nutrirme también de todo lo que hacen aquí. Yo quiero aprender, quiero saber, soy muy curiosa, por eso creo que soy antropóloga.
Te va a ir muy bien, y bueno, te agradezco infinitamente en este espacio, estos momentos, estamos a tus órdenes, en la medida que nos instruyas o nos, pues que nos instruyas, porque el concepto es muy amplio, ¿no? Instruir es ordenar o dirigir. Estamos a tus órdenes y cerramos este programa. Te agradezco muchísimo de manera personal y bueno, como colaborador también. Nos escucharemos posteriormente porque la repiten. Me gusta escucharme los domingos.
Ok.
Sí, para ver qué tantas cosas dije y qué corregir después. Pero lo hecho está. Se agradece.
Bueno, pues muchas gracias.
Hasta luego, gracias.
Si el mundo acabara mañana, yo hoy aún plantaría un árbol.
Esto fue De Maderas y Hojarasca.
Gracias por acompañarnos.
Nos encontramos en nuestra próxima emisión.